No es la trayectoria histórica de la espiritualidad dominicana, sino la trayectoria espiritual que cada uno ha de realizar según la tradición dominicana. Se trata, por tanto, de ver cómo avanzar hoy en la propia espiritualidad a la luz de esa tradición dominicana. Y me voy a centrar sobre todo en la actitud subjetiva del sujeto más que en los contenidos de la espiritualidad. Hago unas consideraciones previas sobre espiritualidad, luego de una manera rápida, porque eso ha aparecido ya en más conferencias, sobre los inicios de la espiritualidad a partir de nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán, para luego, en el núcleo de la exposición, exponer unas características de esta espiritualidad dominicana que creo que deberíamos todos incorporar en nuestra vida. Partamos de que, sin entrar en más precisiones, espiritualidad es el nombre que damos a la verdad de lo que somos. Espiritualidad no se refiere simplemente a espíritu, sino a un modo de ser que supera lo biológico, pero que es acogido y fundamentado por lo biológico. Espiritualidad es ser cuerpo que se trasciende sin dejar de ser cuerpo. La verdad fundante del ser está en lo hondo. Somos lo que se fabrica desde dentro. Por eso, la espiritualidad que brota de Santo Domingo, aplicable en un principio, diríamos, a monjas y frailes que él funda, no es, sin embargo, espiritualidad solo para frailes y monjas. Unos años después, hacia el 1300, años después de su muerte, aparecería ya la rama laica seglar, que también acogía esta espiritualidad que brotaba de Santo Domingo. Por eso creo que a todos, dominicos o no dominicos, puede servirnos conocer bien estas características de la espiritualidad dominicana. Dentro de estas consideraciones previas, una reflexión sobre cómo tenemos que enlazar lo que surgió en su día hace 800 años con lo que hoy tenemos que vivir. Dice el padre Sillebeck, en un artículo que es citado por muchos sobre la espiritualidad de Santo Domingo y en general de la Orden de los Dominicos, que la espiritualidad dominica se hace cada día. La espiritualidad resume el carisma. Todo instituto religioso u orden consta de carisma e institución. Esta, la institución, pretende realizar de manera concreta el carisma. El carisma da sentido y vida a la institución. Sin el carisma, la institución se muere. Es como árbol seco, aunque esté de pie. Sin institución, el carisma se diluye, no tiene consistencia. El carisma se apoya precisamente en su espiritualidad. Vienen a identificarse. Es lo nuclear, lo esencial de cada instituto religioso. Es la idea fundacional que, fiel siempre a su origen, se actualiza día a día. Cuando nos planteamos un carisma o una espiritualidad de la orden nuestra, no buscamos la originalidad, creo que en esto hay que insistir. No pretendemos simplemente qué nos distingue de las otras órdenes, de los otros institutos religiosos, sino lo que buscamos es la identidad. Nuestro carisma fue original en su día, pero a lo largo de la historia, con otros nombres, pudo ser incorporado por otros institutos religiosos. No nos tiene que molestar que nos imiten. Ser dominico, dice Sillebeck, no es cultivar un jardín propio al estilo de una secta, sino responder con nuestra espiritualidad a las necesidades de los seres humanos. A ello ha de ajustarse nuestra espiritualidad. Digo ajustarse porque la historia va modulando cada carisma, sobre todo en sus realizaciones concretas, desde la idea fundacional que nunca se ha de olvidar. Sillebeck añade, sin historia perderíamos la memoria. Fracasaríamos al querer ocupar un lugar en el presente y no tendríamos esperanzas para el futuro. Nuestra historia está incluida en amplias historias de la Iglesia y de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que analizar la espiritualidad que brota de Santo Domingo. Puede haber un cambio de estilo en el modo de esa espiritualidad a lo largo de la historia. Eso es cierto. Vivir el carisma dominicano no es reiterar el estilo de vida de los primeros frailes o de frailes de otros momentos de la historia. Recordemos que el Vaticano II exigió la revisión de todas las constituciones de los institutos religiosos para una adecuada acomodación y para una renovación de esos institutos. Y es que propio de la vida de los institutos, como de toda vida, es, a partir de lo esencial, la acomodación a tiempos y espacios. Otra cosa es que los tiempos y lugares, los signos de los tiempos, tan considerados en el Vaticano II, sean la única referencia con olvido de lo que es consistente a través de la historia. Eso sería establecer como lugar teológico la moda. Que puede estar bien para la apariencia, lo circunstancial, pero no para lo esencial y lo consistente. Al hondo y consistente, a eso hay que volver siempre. Al hablar de espiritualidad, no podemos quedarnos en su desarrollo histórico, de modo que su descripción fuera la suma de las circunstancias propias de la historia, sino que exige ir a lo que despertó ese estilo de ser y ver cómo vivirlo en los tiempos que corren. Y porque corren, van cambiando de ámbitos, que pueden ser por empinadas cuestas que hay que subir con esfuerzo, o bien bajar sin desbocarse, o caminar por zonas llanas, fáciles, que corren el peligro de llevarnos a la rutina, a la inercia, es decir, a la débil espiritualidad. Nos toca conocer los tiempos para saber cómo debemos modular la espiritualidad que hemos de vivir en ellos. Pero como digo, siempre desde la percepción de los orígenes de esa espiritualidad. Sillebeck manifiesta que él se había sentido fascinado por la figura de Domingo de Guzmán debido a cómo el santo combinó de modo armonioso lo universal y la preocupación por las circunstancias concretas en las que la predicación había de desarrollarse. Era la armonía, dice, de lo humano y lo religioso. Dejar a Dios ser Dios y a la vez conceder la primacía a la gracia que derrama sobre el hombre. En el siglo XIII era necesaria una renovación de la vida sacerdotal y de la vida monástica. La abordó en 1215 el Concilio IV de Letrán de modo separado. En la conferencia inaugural de este curso en la facultad pudisteis oír una certera descripción de ello. La renovación de la vida sacerdotal que promovió el Concilio, Domingo la tuvo en cuenta y la propuso a sus seguidores ya en la diócesis de Toulouse. De los herejes había que aprender. Los herejes, ajenos al estilo feudal institucionalizado en la Iglesia, mostraban un espíritu que sí está presente en el Evangelio y que, sin embargo, pasaba en gran parte desapercibido para la Iglesia institucional. Ese espíritu evangélico que habla de la presencia de Dios en el pobre, de la misma debilidad humana de Jesús, expuesta a lo que otros dispusieran de ella. En la Iglesia, alejados e incluso enfrentados a los ámbitos más institucionales, ya habían aparecido movimientos en esa dirección. Era necesario ser sensible a lo que desde esa actitud antieclesial promovían esos movimientos. Santo Domingo así lo hizo fijándose en los seguidores inmediatos del Maestro, los apóstoles. De ahí vendrá la propuesta a quienes se reunió en su entorno, ser varones apostólicos, o lo que es lo mismo también, evangélicos. Había que hacerlo desde el aprecio a la condición humana en su integridad, esa condición humana que enamoró a Dios hasta enviar al Hijo a salvarla y rechazar así el dualismo cátaro que despreciaba lo corporal y promovía una espiritualidad cuasi angélica, un espiritualismo ascético e irreal, con una consideración negativa del ser humano. Una espiritualidad que se fundaba en un evangelismo literal, no alejado de cierto fanatismo puritano. Era ello una desviación en la raíz del mensaje y de la vida de Jesús, de su manera de predicar y actuar. Él que hablaba de Dios, pero a la vez curaba los cuerpos y mentes enfermas. Él que promovía el amor y el compromiso con las miserias de la naturaleza humana, desnudez, hambre, sed, enfermedad para remediarlas. Domingo conocía bien la digna vida del sacerdote como canónigo en Osma, pero le impactó más el estilo de vida de los herejes. La solución tenía que ser vivir como los herejes y enseñar como la Iglesia. Domingo vio que había que predicar no tanto como ejercicio profesional para el que se debería tener oficial autorización de obispos y papa, como era entonces, sino más bien con estilo de vida de seguimiento de Jesús en radical fidelidad al Evangelio. De ese modo juntaba los problemas que el Concilio IV de Letrán había considerado como independientes, la vida monástica por una parte y la vida sacerdotal por otra. Se resumía en la vida conventual de sus frailes. Funda un estilo de vida que rompe estructuras en parte feudales de los clásicos monasterios y también de cabildos catedralicios tan basadas, por otra parte, en una estable economía y hace a sus frailes en itinerantes, mendicantes de la palabra, como lo hacían los movimientos que estaban surgiendo, pero dentro de la Iglesia, no contra la Iglesia. El Padre Felicísimo ha publicado el libro Ve y Predica, que viene a ser así como el libro del jubileo aquí en España, y él desarrolla amplia y documentadamente este tema. Pasamos ya a lo que es nuclear de lo que quiero decir. Estilo de espiritualidad dominicana, características. Primero, espiritualidad de hondura. Sin verdad no existe espiritualidad. No cualquier verdad, sino la verdad de lo hondo. La espiritualidad está en la línea de la vida interior. Si Sin el cultivo de lo interior no hay vida humana, no hay espíritu. El dominico Écard, como luego repetirá Santa Teresa, dice que sin vida interior somos ganado, es decir, irracionales, bestias, dice la Santa de Ávila. Sin hondura interior no hay ser humano. La verdad está en el interior, celda o castillo interior, del que hablaban Catalina de Sena y Teresa de Jesús, respectivamente. Es el primer mensaje de una espiritualidad dominicana al mundo de hoy. Superar lo epidérmico, no suprimirlo, superarlo. Buscar el ser, no el parecer, con todo lo que exige de proceso, paciencia, humildad y discernimiento. No siempre es así. Por ejemplo, en el ámbito de lo religioso se puede confundir espiritual con quien realiza abundantes prácticas religiosas. La religión puede vivirse y practicarse sin espiritualidad, por razones, digamos, comerciales. Conseguir de Dios y de los santos lo que deseo, que muchas veces no coincide con lo que se necesita. Santa Teresa dejó escrito: «Oh, válame Dios, que no nadas son nuestros deseos para llegar a vuestras grandezas, Señor. Qué bajos quedaríamos si conforme a nuestro pedir fuera vuestro dar». Segundo, espiritualidad de mayoría de edad, mayoría de edad espiritual. Mayoría de edad espiritual que, remedando a Kant, es la de quien se atreve a pensar, no solo a reproducir estereotipos espirituales o piadosos. Una espiritualidad pensada, discernida, una espiritualidad adulta. Las constituciones de las monjas dominicas, las contemplativas, dicen que el oficio litúrgico se celebre de modo sucinto y con brevedad para no quitar la devoción. La devoción se distingue de las devociones múltiples. A veces están en contradicción. A más devociones, menos devoción. Devoción es entrega. Devoto es el que escucha más que habla, que agradece más que pide. Espiritualidad de verdad, de una verdad contemplada, escuchada. Contemplar es esa larga y amorosa mirada sobre las cosas, como alguien la ha definido. Larga porque necesita tiempo, tiempo de silencio, de concentración de sentidos y energías. Tiempo para fijarse en lo que se contempla. Y amorosa, porque si no es desde el amor, no se descubrirá el misterio. No nos conducirá a la mística. Tercero. Espiritualidad de mendicidad. Mendigar la verdad fuera de la satisfacción del que todo lo sabe. Acudir a quien puede dar porque tiene. Santa Teresa quería confesores con letras. Pero siempre se da desde la humildad del mendigo, que es la humildad propia del sabio. Hay que vivir mendigando. Hay que formar nuestra espiritualidad mendigando. Es decir, valiéndose de las limosnas que en la vida son las inquietudes existenciales que en la itinerancia mendicante se perciben los demás y de ellos se recibe. Esa cualidad de la mendicidad amplía el dicho dominicano reiteradamente dicho, contemplar y dar a los otros lo contemplado. Quizá, hay que decirlo, puede ayudar una expresión que sería posterior y de la compañía de Jesús: ser contemplativos en la acción. La contemplación de la oración y el estudio se enriquece en la acción. La contemplación de la palabra de Dios se completa en los signos de los tiempos interpretados desde el Evangelio. Siempre se es pobre ante la verdad y ante una vida auténtica. Mendicante, pues, y por lo tanto insatisfecho, necesitado de los otros. Lejos de la autosuficiencia del que todo lo sabe. Y también del paternalismo del que se ve como quien es perfecto ante quien no lo es. O de quien tiene ante el que no tiene nada que dar, solo recibir. Tenemos el ejemplo al que me voy a referir con frecuencia en esta exposición de Santo Tomás de Aquino, que hizo de su vida la búsqueda y la exposición de la verdad. Fue mendicante de la verdad, esté esta donde esté. Y es un texto que se reitera, se repite muchas veces, de Santo Tomás. La verdad, quien quiera que la diga, procede del Espíritu Santo, que infunde la luz natural y mueve a la inteligencia y a la expresión de la verdad. Vivir para la verdad es vivir de verdad. La verdad nos hará libres, dice Jesús, es decir, nos hará seres humanos. ¿Qué verdad? La verdad que viene de lo alto, pero también de lo bajo, de la condición humana en su realización concreta, tantas veces inhumana. Nunca olvidemos la máxima de Pablo VI en la encíclica Evangelii Nuntiandi. Nadie pretende evangelizar si no se siente evangelizado por aquellos a los que se dirige. Es la verdad que viene de lo bajo. Esa mendicancia alude a un proceso, como el del estudio, nada impaciente ni apresurado, que se realiza en el interior de cada uno, en la oración serena y en el estudio. En esta línea, cuarto, espiritualidad de escuchar y discernir, que también se podía decir de oración y estudio. La oración es, ante todo, tiempo de escucha de la palabra. Orar, ante todo, es escuchar a Dios, no lanzarle nuestros discursos. Ya sabe Dios lo que necesitamos. Incluso cuando rezamos el oficio divino o reiteramos expresiones, como hacemos en el rezo de esta devoción tan dominicana que es el rosario, de lo que se trata es de percibir los textos que pronunciamos, no simplemente de reiterarlos verbalmente. ¿Qué nos dicen esos textos? Eso es orar. Escucha de una palabra que se procesa con el estudio y que se confronta, como hemos dicho, con la vida. Fijándonos más en concreto en el estudio, es necesario decir en primer lugar, de nuevo, que exige tiempo. La paciencia es necesaria, la prisa contraproducente. No se ha de buscar la primicia o la imagen que entra por los ojos y desaparece. La espiritualidad no es de visiones o emociones momentáneas, porque, como vengo insistiendo, se apoya en la verdad, y la verdad no es la noticia del diario que deja de serlo al día siguiente y no permite contrastarla ni buscar conformar nuestro interior, sino acumular una curiosidad más para que la conversación ligera tener algo que aportar, o bien para estar al día. La verdad es peregrinación, itinerancia al ser y al bien hacer. Verdad y espiritualidad, por lo tanto, discernidas. Discernir exige no cerrar pronto los procesos de información. Para emitir juicio se exige conocer lo que se enjuicia. Hay espiritualidad muy barata, de credulidad de cuatro recetas que se ofrecen como producto del mercado, o bien de tácticas peculiares de carácter psíquico que hacen de la táctica, o sea, del medio, lo esencial en olvido de los fines. Cada cosa en su sitio. Ciertamente sin medios no hay fines, pero estos están en función del fin. Las oraciones han de llevar a la oración, las penitencias a la penitencia. La penitencia, es decir, el arrepentimiento al propósito de la enmienda. Del mismo modo, interiorizar en nuestro yo ha de abrir el paso a la trascendencia. Quinto, espiritualidad con base teológica y por ello antropológica. Acercarse a esa verdad humana y divina es el cometido de la teología. La teología busca la verdad que reside en el misterio, nunca la prisiona, es misterio. Pero en la prospección del misterio encuentra lo que da energía y sentido al vivir. La espiritualidad de raíz dominicana nutre y se nutre de la teología. Sin teología no hay espiritualidad desde la perspectiva dominicana, ni tampoco teología sin espiritualidad. Porque la teología no es solo ni fundamentalmente una materia académica que reserva su presencia a la escuela. Tampoco tiene como objetivo único ser instrumento para ejercer diversas funciones o ministerios en la Iglesia, como el presbiterado. La teología es un modo, el más auténtico, de enfrentarse a la vida, de responder a las grandes preguntas que todo hombre y mujer se hace sobre su vida, su ser, sobre lo que realmente es. Sí, la teología, como dice el mismo término, versa sobre Dios, pero sobre un Dios que se revela al ser humano, que no pretende solo descubrir los secretos de su divinidad, sino es para ofrecer el plan de salvación de ese ser humano. La teología no pretende saciar curiosidades sobre Dios, sino conocerse a sí mismo. Es en el conocimiento de Dios, tal como Él se nos revela, donde el ser humano descubre su auténtico ser y los procesos de su salvación. Del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende toda la salvación del hombre, que es Dios mío, dice Santo Tomás. A este teólogo por esencia de la historia, Juan Pablo II le llama doctor en humanidad. La teología, por eso, es preocupación de todos, ha de serlo, no de un reducido número de profesionales, como la salud es cuestión de todos, no solo cuestión de médicos. A la teología hemos de acercarnos a buscar luz para avanzar en la respuesta a las grandes preguntas de nuestra existencia, que recordáis, el filósofo Kant fijaba en qué podemos conocer, qué debemos hacer, qué nos cabe esperar, quién es Dios, pero en definitiva, qué es el ser humano, sabiendo que la respuesta está en conocer el plan de Dios que Él nos ha revelado. Por ser espiritualidad de teología, es espiritualidad de la vida, de aproximación a lo esencial de lo que somos y lo que nos debemos exigir. Como creyentes, nuestra fe nos acerca a lo que Dios nos ha revelado de Él y de quien está creado a su imagen y semejanza, que se hace visible en la historia de Jesús de Nazaret, verdadero Dios y hombre, que trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre y amó con corazón de hombre, como dice Gaudium et Spes, para salvar la condición humana. La verdad, pues, sobre Dios nos ha de llevar a la verdad sobre el ser humano y viceversa. Buscar la hondura del ser humano nos debe de llevar a Dios. Y no existe espiritualidad al margen de esa verdad. De ahí que esa espiritualidad que tiene al otro con mayúscula y al otro con minúscula como contenido esencial. De ahí surgirá la compasión de Santo Domingo hacia los herejes como respuesta a la que manifestó Jesús de Nazaret por los pecadores. Pero ya indiqué que de esto, que son contenidos de la espiritualidad, no voy a tratar. La teología ha de tener una dimensión claramente mística y la espiritualidad que se funda y bebe de la teología ha de tener también esa dimensión. La teología responde al irrenunciable interés que ha de quemarnos por dentro, por saber, como vengo diciendo, quiénes somos, cómo presentarnos ante la vida y la muerte, ante nosotros mismos y los demás, ante lo creado y ante Dios. Subrayo ahora que eso no es solo una curiosidad, sino es un fuego interior que no puede ser extinguido o domesticado por conocimientos puramente académicos. Estos son imprescindibles, pero no tienen valor en sí mismos, ni se cierran sobre sí mismos como si el fin único de su estudio fuera capacitarse para enseñarlos luego a otra generación de estudiantes y así sucesivamente. Están ordenados no a la escuela, sino a la vida. Como el que estudia medicina no estudia solo para enseñar en la universidad medicina, sino para ayudar a prevenir y recobrar la salud. Es la mística del fervor, del afán, cargada de afectividad, lo que debe contener la teología y la espiritualidad que de ella bebe. Por eso, en séptimo lugar, recuerdo esa expresión, Caritas Veritatis, la caridad de la verdad, que fue el lema de un dominico, el Beato Cormier, que fue maestro de la orden en el siglo XX, beatificado por Juan Pablo II. Amor, amor a la verdad y amor sobre todo a quien busca la verdad. Es el amor lo que le induce a estudiar, a enseñar, a publicar. En la Suma Teológica recoge Santo Tomás la objeción presente en ciertos ámbitos eclesiales a que hubiera frailes dedicados al estudio. Ya dicen, decían que el estudio busca ciencia y esta hincha. Busca la superioridad de quien está mejor informado. Se opone, por lo tanto, a la humildad propia de los frailes. Santo Tomás responde diciendo que esa actitud ante el estudio es propia de quien no estudia por amor. Quien estudia por amor no lo hace para ser superior, sino para servir mejor. Y ese es el objetivo del estudio del fraile predicador. El amor, sabemos, es el motor de la existencia humana. Somos hechos a imagen del Dios amor, también de la búsqueda de la verdad. Para buscarla hay que amarla. Para buscar la verdad de Dios hay que amarlo. Para saber del prójimo hay que amarlo. Para saber de nosotros mismos hemos de amarnos. Sabiendo que es movimiento recíproco y simultáneo, buscar la verdad y amar. Se alimentan entre sí. Por el ardor de la caridad se logra el conocimiento de la verdad, dice también Santo Tomás. Voy a quedarme breves unos momentos con Santo Tomás, como intérprete de la espiritualidad dominicana. Santo Tomás dice de sí mismo: confiando en la misericordia divina, yo he asumido el oficio de sabio, si bien tengo clara conciencia de que sobrepasa mis fuerzas. Por ello, he decidido dedicarme al estudio y a la enseñanza de la verdad que profesa la fe católica en la medida de mis posibilidades. Lo voy a decir con palabras de Hilario. Tengo bien claro que el deber principal de mi vida es ser consciente de que me debo totalmente a Dios y a los demás, y quiero cumplir con este deber de tal modo que no solo mis palabras, sino también mis actos sean signos de un lenguaje que habla de Dios. Lo escribe en Suma contra Gentiles. En el capítulo general de la Orden del año 2001 en Providence College, se determinó que aquellos que estaban frailes, que estaban en proceso de formación en la Orden, tenían que conocer las líneas esenciales de nuestra espiritualidad, que menos, para lo que se les exigía un conocimiento de nuestros místicos. El primer místico que se citó fue Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es ejemplo de quien logra conjuntar la teología y la vida espiritual, es decir, la vida animada por el espíritu frente al teólogo que se olvida de la vida espiritual, de la devoción, del corazón, para quedarse en la especulación. Santo Tomás es persona de profunda vida espiritual, pero su espiritualidad está basada en la teología. No es una espiritualidad primaria y reflexiva conducida solo por la costumbre. Y apasionado, con una pasión que también hemos de calificar de mística, pasión por profundizar en la palabra de Dios como conductora de la vida, acude al estudio serio de ella, buscando un medio de acercarse a la riqueza que entraña. Estudio que es discurso racional, más studium en latín, es decir, más pasión por la verdad. Razón teológica impulsada por la mística de la palabra. Palabra humanizada, es decir, insertada en los problemas del ser humano por el discurso racional. Tuvo para ello que encontrar un campo de diálogo o de discusión común que fue la filosofía. Antes, en la orden, ya San Raimundo de Peñafort había creado e impulsado centros de estudio del árabe para conocer el pensamiento de los filósofos de esa cultura y lengua y entablar un diálogo con la espiritualidad propia de la orden. Un pequeño apartado sobre espiritualidad de adoración hacia el Dios amor. La adoración no nos separa de la visión antropológica de la espiritualidad como si fuera mirar a Dios y olvidarse de los hombres. Es la actitud inicial ante el misterio. Adoro te devote en latens deitas, te adoro deidad oculta, conocido himno que compuso Santo Tomás para la fiesta del Corpus Christi a petición del Papa. Es decir, adorar es percibir la trascendencia incomprensible de lo divino y a la vez entender el misterio como el ambiente en el que se vive, el que se respira. La primera manifestación del lenguaje religioso, dice Martín Velasco, es la exclamación admirativa ante la trascendencia de lo divino. El himno, la doxología, es la primera expresión de la acción religiosa. Dice Martín Velasco, el primer nivel de la expresión de la fe tiene lugar ordinariamente en la confesión, el himno, la doxología que acompañan al rito como palabra de acción religiosa. En el himno hay un esfuerzo de la fe por acceder a la claridad de la conciencia. Si se nos dice que la admiración fue el comienzo de la filosofía, lo decía Aristóteles, nadie se atreva a hacer teología sin entender teología, sin esa capacidad mística de admirarse y tras la admiración adorar. No se puede hacer teología sin dejarse sorprender por aquello que se intuye en las tinieblas del misterio, pero se siente como real. La presencia de Dios y su proyecto sobre el ser humano. La adoración es propia de quien se encamina a la espiritualidad que, como antes indicamos, se basa en la teología. Es la del teólogo deslumbrado por las realidades que ha de tratar. Es la razón última de la humildad con la que se ha de hacer teología y buscar los caminos de la espiritualidad. ¿Cómo hablar de Dios, buscarle, experimentarle en el proceso de búsqueda de la verdad y del amor? Ahora bien, en la línea que estamos diciendo, la adoración no se queda en ser deslumbrado por una grandeza inaudita, la de Dios, sino que esa grandeza la pone a disposición de exaltar, engrandecer el ser humano por el amor que Dios le tiene. Toda mística es cuestión de amor a Dios y al ser humano. En efecto, y es el punto undécimo, la espiritualidad debe ser afectiva. También Santo Tomás nos lo enseña. La aproximación afectiva, el amor, es actividad más perfecta cuando se refiere a lo más perfecto que nosotros, a Dios, porque nos une a Él que nos sobrepasa. Sin embargo, tratar de conocerle le rebaja a Él, a Dios, a nuestra condición, Por eso siempre es más perfecto amar a Dios que conocerlo. De modo que la contemplación de Dios, sumo bien ya para Aristóteles, en Santo Tomás se convierte en contemplación afectiva, cargada de amor. Conviene recordar las palabras de Juan Pablo II en el discurso en el Angelicum con motivo del séptimo centenario de la muerte de Santo Tomás. Eran estas: he aquí cuál fue la fuerza inspiradora de todo su afán de estudioso y cuál el impulso secreto de su donación total como persona consagrada. Una frase en latín que traducida: de la caridad procede todo, como de un principio, y todo se ordena como su fin a la caridad. Así lo había escrito Santo Tomás. Y efectivamente, el gigantesco esfuerzo intelectual de este maestro del pensamiento, sigue diciendo Juan Pablo II, estuvo estimulado, sostenido y orientado por un corazón henchido de amor a Dios y al prójimo. Por el ardor de la caridad se da, ya lo cité antes, el conocimiento de la verdad. Son palabras emblemáticas que dejan entrever, tras el pensador capaz de los vuelos especulativos más audaces, al místico habituado a beber directamente en la fuente misma de toda verdad, la respuesta a las interpretaciones más profundas del espíritu humano. Por lo demás, no confesó él mismo que jamás había escrito ni había dado lecciones sin recurrir antes a la oración afectiva. Hasta aquí Juan Pablo II. La fe, para abordar lo infinito, el misterio, no puede ciertamente renunciar a la hilación conceptual, pero es consciente de que ante el misterio es insuficiente el pensar especulativo y conceptual. Se debe dejar lugar a la intuición y a la experiencia, a sentir, no solo a saber. Por eso la contemplación, decíamos, es mirada amorosa. No hay espiritualidad sin amor, no hay mística sin amor. En ello reside el centro de la espiritualidad cristiana, porque además es, y por ello, es el centro de la vida de Jesús de Nazaret. Pues ese amor implica, como todo amor, un salirse de sí mismo, entender de donación, no de autoafirmación frente a los otros. Implica un fervor o ardor por la verdad a la que uno se acerca en la contemplación y desde la espiritualidad dominicana comunicarla por amor a esa verdad a quien la personifica, a quien se la ofrece. Es necesario amar para predicar. Solo la verdad amada tiene poder de convicción. Y ser predicador surge del amor a esa verdad y a quienes se la comunica. Sin eso no existe espiritualidad dominicana. Cuando hablo de predicador, hablo de ejercer ministerio de la palabra, o mejor, de ejercer la palabra, y eso no es propio de los dominicos, es propio de todo ser. Por lo tanto, cuando nosotros, como educadores, cuando nosotros en el ámbito social, en el ámbito de la familia, el ámbito donde nos movemos, utilizamos la palabra y queremos hacer bien, tenemos que amar esa palabra y amar a quien se la dirigimos, para que de verdad sea eso que llamamos predicación, que ya digo, es propio de todo ser humano. ¿Me queda algún minuto? ¿Cuánto? ¿O termino ya? Bueno, termino un poco más, tres minutos más. Una calidad tan característica es también espiritualidad comunitaria. La espiritualidad ha de ser comunitaria por ser humana. Debe estar, estoy diciéndolo, enraizada en la condición humana, que es esencialmente comunitaria. La relación con el otro no es una parte constitutiva de la condición humana, como lo es el brazo del cuerpo, es parte esencial. Sin ella no existe ser humano como persona. Ser persona es ser esencialmente comunitario. Sin embargo, en la historia se ha desarrollado el individualismo espiritual, arrastrado por otros individualismos. A veces por entender que la espiritualidad es un simple producto de un esfuerzo ascético, algo conseguido con su propio y exclusivo esfuerzo, como sucede, pues, por ejemplo, en el culturismo, cuando se trata del culto al cuerpo, y que se aplicaría también al culto al espíritu. Y se llega a entender la propia espiritualidad en competencia con la de otros. Es un trasunto también del liberalismo económico aplicado al espiritual. La expresión que manejamos los dominicos es: en la dulzura de la compañía hay que buscar la verdad. La comunidad que ahonda en lo espiritual está reunida por atracción y se relaciona con dulzura. Es grupo con el que a gusto se estudia y se comparte la verdad, con la humildad propia de quien sabe que se introduce en una verdad que nos supera por una parte y que el Espíritu Santo nadie puede apropiárselo. También cuando hablo de comunidad me refiero a cualquier comunidad humana, por ejemplo, a comunidad familiar. La verdad tiene que surgir del origen de la familia, del núcleo de la familia, la verdad educadora de la comunidad que existe entre los esposos. La compañía en la búsqueda ha de ser compañía, por supuesto, con los contemporáneos, por quienes convivimos en el mismo tiempo, pero también compañía con aquellos que buscaron la verdad antes que nosotros. Hemos de entender la comunidad de aquellos que nos antecedieron, comunidad en diversos tiempos. Cayetano, que es un dominico cardenal, gran comentarista de Santo Tomás, decía que el estudio de los autores anteriores le permitió a Santo Tomás tener el conocimiento profundo que él tenía. La teología y la espiritualidad que fundamenta parte de una revelación y se transmite por tradición. Es necesario estar atento a esa tradición. Formamos comunidad con quienes nos precedieron desde hace 800 años y construimos comunidad para acoger a quienes vengan después. Y finalmente, en la línea que he indicado antes, de que predicar no es solo el ministerio de la predicación desde el ambón o desde el púlpito, sino del ejercicio de la palabra cuando quiere revelar la verdad de lo que Dios nos dice y las circunstancias que vivimos nos muestran esa verdad que vale para predicadores, para educadores, para profesionales que escriben o que trabajan en los medios de comunicación social. Esa predicación en general, desde la espiritualidad dominicana, al menos tiene que tener dos condiciones. Una primera condición para el que predica es la condición de estar, pero al lado de estar, la condición de ser. La predicación de Santo Domingo se basó en estar allí en donde estaba la necesidad de evangelizar. Implicaba salir del monasterio, en su caso del cabildo catedralicio, e insertarse en el ámbito del pueblo amenazado por el error. Fue un paso decisivo y difícil. Predicación de cercanía, predicar conviviendo, dejándose ver. Y al dejarse ver, dejarse interpelar y también perseguir. Predicación de confrontación de palabra y vida. Siempre, insisto, desde el amor a quienes se dirige, con quienes comparte espacio y tiempo. Lo de estar se ha generalizado como actitud evangelizadora. Hoy nadie lo niega. Se insiste en el diálogo, se insiste en compartir ideas y vida, se insiste en compartir experiencias vitales. Si el convento tiene algo de lo que llamaban fuga mundi, huida del mundo, sería solo para ser vuelta a lo humano real, concreto y auténtico. Se insiste, y siempre será poco, que es necesario estar en los medios de comunicación social, dar la cara, dejarse ver, ser imagen, ser signo visible. Sin visibilidad se es inoperante. Y Domingo se dejó ver, y se dejaron ver los grandes misioneros de América que salieron de esta casa, y los que lucharon por los derechos humanos se dejaron ver en la universidad, hay que estar. Esto en el mundo de hoy se comprende fácilmente. Pero no estar de cualquier modo. Ante todo, no basta estar, es necesario ser. Esa distinción maravillosa de nuestra lengua entre el ser y el estar, que no se encuentra en otras, ni siquiera en el padre o la madre latín, es necesario cuidarla. Y más cuando en nuestro tiempo abunda el que sean tiempos de fachada, de imagen, se dice. La luz que se ofrece, el que predica, el que enseña, no debe ser un simple reflejo como luz que recibe y transmite. Debe ser procesada en el interior, debe ser orada, discernida, vivida. Así la palabra se carga de autenticidad y va acompañada de la vida, no está vacía. No solo deslumbra, sino que alumbra, porque ya se ha experimentado previamente. Hay que estar, pero desde el ser. Y la última consideración de esta espiritualidad comunitaria de esta predicación es que tiene que tener esa dimensión comunitaria. Es la comunidad de Santo Domingo la que predica por la palabra de Montesino, de Santo Domingo, de la ciudad de Santo Domingo. El predicador ha de esforzarse en superar el individualismo de quien toma la palabra, la cátedra, la publicación como un asunto individual, y ha de sentirse enviado de la comunidad, de la familia, de la sociedad, de la iglesia. Nunca está solo, no es francotirador. Él tiene su voz, pero detrás de él está la reflexión, el discernimiento, el pensamiento, la enseñanza de la comunidad. Esto no oscurece que la comunidad esté formada por personas distintas y diversas, pero que tienen en común vida, objetivos y afectos. Todo creyente que predica, enseña, aconseja, orienta, ha de verse haciéndolo desde una iglesia que recibe esa misión del mismo Cristo, no al margen de ella. Bueno, y termino. No inventamos nuestra espiritualidad. La recibimos matizada por 800 años de historia, sensibles a lo bueno de nuestro tiempo y confiados en su eficacia futura. Si fue relevante en el momento en que apareció la orden, creemos que merece la pena tenerla en cuenta también en nuestro tiempo. Gracias.